Bienvenidos a Progress Podcast presentado por Nike, un podcast que a través de historias inspiradoras busca acompañarte en tu camino de progreso. Mi nombre es Paola Carballeda, NTC Trainer de Panamá, y te voy a acompañar durante varias semanas para darte todas las herramientas que necesitas, sea cual sea tu objetivo. Ser más rápido, ser más fuerte, comer mejor, tener un mejor mindset ante los retos, ganar tu primer campeonato o correr tus primeros 21 kilómetros. Recuerda, el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí. Esta semana estaremos conversando junto al empresario y deportista extremo Mauro Salazar, que entre sus logros sustenta un Guinness World Record por haber completado el triatlón de mayor altitud promedio en el mundo.
Yo soy una persona absolutamente común, que arranqué a los 35 años a hacer deporte, después de más o menos 20 años de vida prácticamente sedentario.
Quédate con nosotros mientras descubrimos el significado real del autoconocimiento y cómo encontrar un propósito lo suficientemente fuerte que nos mantenga en movimiento sin importar el grado de adversidad de la tarea. Bueno, bienvenido, Mauro. Ya sé que te puedo decir, Mauro, a este episodio de Progress Podcast. Y bueno, yo mientras estaba haciendo research de ti, por supuesto, para tener un poco más de información, yo leí que tú eras de Manizales, ¿verdad?
Sí, Pao.
Entonces, sí. Un paisano tuyo, esto no me lo inventé yo, alguien que yo conozco, que vive en Panamá, que es de Manizales también, él me dijo que en ese pueblo lo único que hay que hacer para hacer es beber guaro, yo no sé si en Colombia le dicen guaro, y hacerse tatuajes. Entonces yo me quedé, ¿cómo alguien que salió de Manizales pasó de eso a todo lo increíble que ha alcanzado a lo largo de su vida? Y muchas veces pensamos, los que estamos afuera, que las personas que alcanzan como que grandes logros o hacen cosas increíbles vienen de familias de grandes atletas, donde todo era estructura, donde desde chiquitos han estado compitiendo. Entonces quiero saber si efectivamente tu historia de vida empieza de esa manera o empieza como alguien común de Manizales, donde solo bebía o se hacía tatuajes.
Pau, sí hubo guaro.
Ok.
Sabes, no mucho comparado, porque realmente sí, esta es una zona donde crecimos, por lo menos las generaciones mías y las de antes también. Muy con el tema del guaro, que es como el aguardiente típico acá en la zona. Pero no fui mucho de fiesta, no tanto, pero tampoco era de deporte, ¿sí? O sea, el deporte que hice en el colegio o algo así. Lo que sí me parece extraño es que Manizales sí tiene mucho para hacer. La verdad es que a mí me parece una región increíble, sus montañas, sus parques naturales cerca, o sea, para mí sí es un lugar mágico.
¿Y sientes que haber crecido en un lugar con tantas oportunidades de hacer cosas al aire libre fue como esa pequeña semilla o esa chispa que inició como tu amor por los outdoors y hacer cosas al aire libre?
Seguramente. Yo creo que el donde uno nace y el entorno donde uno tiene sus primeros años de vida, eso tiene un impacto para el resto de la vida. Eso no tengo duda. Y acá estamos rodeados de montañas, Pau. Son montañas cafeteras. Y tienes la particularidad que en Colombia, tú, en el lugar donde yo estoy, yo vivo a 2.550 metros sobre el nivel del mar, a una hora y media, puedo llegar a 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Parque Natural de los Nevados. Y si voy hacia la otra dirección, una hora y media, puedo estar a 600, 700 metros sobre el nivel del mar. O sea, estoy en un punto donde la geografía es increíble hacia todas las direcciones donde te muevas. Y sí, seguramente eso me conectó mucho con el tema de la naturaleza, del outdoor, más no con el deporte como tal, ¿sí? Que son como dos temas distintos. Eso sí llegó mucho después.
¿Qué pasa por la mente de alguien que decide, digamos, en la mitad de su vida, a los 35 años, 30 años, donde realmente nunca había tenido antes un régimen de entrenamiento tan severo, dejar de hacer lo que sea que ha estado haciendo como empresario, que fue tu caso, y plantearte nuevas metas, nuevas hazañas? O sea, que se podría decir que nunca se está muy viejo para comenzar.
Gracias por lo de viejo, Pao, pero sí, es verdad.
Oye, yo soy más vieja, no creas.
Yo tengo 37 también.
Estamos en el club. No, yo hoy tengo 41 años y sí arranqué a los 35, Pao. No, eso suena como trillado, suena como repetitivo, pero pues sí, la verdad es que uno nunca tiene un momento definido para comenzar. Si eres un deportista profesional, listo, no arrancaste a los 12 años y ya estás tarde, de acuerdo. pero para todos los demás, para las personas comunes, que creo que es lo interesante como de lo que quiero compartir siempre de mi historia con la gente, es que no hay un momento específico. Y siempre hay oportunidad, siempre. Siempre que te levantes de la cama cada día, hay oportunidad de hacer cambios. No necesariamente hacia el deporte, pero el que quieras lo puedes empezar a construir. Y ese fue mi caso. A los 35, como contabas, terminé como un primer capítulo de mi vida como empresario en el sector de tecnología. Afortunadamente, me fue bien. Yo no soy un tipo pues multimillonario, ni mucho menos, pero fue como una primera jubilación, por decirlo de alguna manera. Y fue una reflexión muy profunda. Fue en parte porque llegué a cruzar esa línea del abuso del trabajo. Eso es una realidad de lo que viví en ese momento. Sin embargo, yo no me quejo, yo no estoy diciendo que haya tenido, que haya sufrido, que fue un desastre en mi vida como empresario. No, la amo hacer negocios. Para mí esa fue una etapa de mi vida increíble y sigo haciendo negocios, solo que ya una medida muy, muy distinta. Y lo que entendí era que tal vez no iba a ser tan sostenible ese estilo de vida que tenía. Y ahí fue donde empezó ese proceso de reflexión, pero no fue como de un día para otro. O sea, los 35 años fue como el momento, el disparador, donde ya empecé a dar mis primeros pasos, pero me tomó más casi 3 años, Pau, poder hacer esa transición y ese ajuste en mi vida, porque yo no dije, voy a cambiar mi vida y voy a ser deportista. Para nada. Yo inicié un proceso de reflexión profunda y esa reflexión, año tras año, después de equivocarme mucho, me llevó al deporte como un nuevo camino. Pero fue un proceso.
Eso es muy importante y es un tema que se ha repetido en varias de las entrevistas que he tenido, que la gente está acostumbrada a ver el éxito, el resultado, ya lo que pasa, y no se da cuenta que no fueron 3 meses de trabajo, ni un mes de trabajo, ni siquiera un año, sino que es algo que uno va logrando con la constancia a través de los años. Vamos a volver a ese primer punto donde, bueno, ya tomaste la decisión, no fue tintún, no fue inmediato, pero cuando empezaste a hablar de tus planes ambiciosos, de estos sueños y estas cosas que querías lograr, vamos a enfocarlo directamente a tus planes en deporte, ¿cuáles fueron los principales problemas que encontraste con tu entorno? Es decir, tú te reúnes con un amigo que tenía rato que no veías y le contaste que quieres hacer este triatlón. ¿Cuáles son esas reacciones que tiene la gente cuando tú le empiezas a contar sobre estos cambios que quieres hacer en tu vida? Porque muchas veces las personas no se rodean de cheerleaders, de porristas que le dicen, oye, qué buena idea. Entonces quisiera saber si tú te encontraste en esa situación cuando hiciste un cambio tan radical de alguien, un empresario, alguien de negocio, a esta otra cosa.
Oh, sí. Obviamente cualquier cambio estructural que tengas en la vida va a generar un impacto en tu entorno y en esas personas, incluso las más cercanas. A veces son las que más te quieren, pero tal vez más resistencia ponen a esos cambios que vas a hacer. Y es normal, uno pues yo entiendo eso, pero eso me lo había enseñado ya la vida empresarial, porque yo arranqué a hacer negocios y empresa a los 18 años más o menos. Entonces, cuando me salí de la universidad, que estaba como en octavo semestre, yo no terminé mi carrera precisamente para poder dedicarme más tiempo y de tiempo completo a mis negocios, fue lo mismo. Entonces, digamos que para mí era como un proceso un poco familiar. Ya siempre había sido muy inquieto en explorar mi propio camino, y ese camino normalmente no había sido el tradicional, y siempre había sido como una digamos que había habido resistencia en el entorno, a pesar de que las personas más cercanas siempre me han apoyado a muerte, pero es normal esa resistencia. Entonces no la sentí tan como algo tan duro, ¿no? Lo vi como algo normal dentro de mi proceso. Y de hecho es normal que algunas personas que estaban cerca de pronto ya no lo estén precisamente por esos cambios, pero es natural en la evolución de cualquiera de nosotros. No creo que eso deba darnos miedo para seguir adelante. Y finalmente, las personas que nos quieren, nos aceptan como son, pues van a entender ese cambio y van a acompañarnos de una u otra manera, creo yo.
Ok. Mira, si yo leo esto, yo busqué tu bio y en tu biografía sale 6 horas de triatlón a mayor altura, pedalear 54 horas sin parar, nadar 10 horas en el Mediterráneo y correr 515 kilómetros para un total de 28 horas. Si yo leo eso, bueno, aparte de que me canso de leerlo, Eso parece que fuera algo que hicieron muchas personas, no una sola persona. ¿En qué piensas durante todo ese tiempo que estás en ese struggle, en esa actividad física tan prolongada? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pensamientos cruzan? ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles se van? ¿Cómo es tu conversación o tu diálogo interno cuando estás en el medio de una cosa como esa?
Oh, es muy particular porque cuando uno lee esos resultados que son como el resumen de no, la gente no entiende o a veces de pronto no cae en cuenta qué fue lo que pasó antes de que este man se montara 55 horas en una bicicleta.
Cuéntanos.
Pues pasaron meses y meses y meses de entrenamiento que eran mucho más duro que el día de la prueba. Porque tener la consistencia durante meses, día tras día, entrenar, que tú lo sabes y muchos de los que nos están escuchando también, lo que significa la consistencia de 7 días a la semana, estar comprometido con tu objetivo, es muy complejo. Y ese diálogo interno es muy interesante porque el día de la carrera tú estás emocionado, está la tripulación que te acompaña en este tipo de carreras de ultrarresistencia. Siempre hay una tripulación, pues, por temas de seguridad y demás. Están los otros competidores. En esos momentos, digamos que hay muchos incentivos durante el día de carrera. Y no es que sea fácil, por supuesto, pero es mucho más difícil en entrenamiento. Porque ahí son horas y horas y horas, pero normalmente o estás solo, no está la motivación del día de la carrera, estás cansado, reventado, o sea, toda la carrera llegas con un tapering normalmente, no sé, pues esos últimos días de previos a una carrera.
De descarga.
Carga, exacto, esa descarga. Pues tú llegas a la carrera bien, ¿cierto? En cambio, durante el entrenamiento estás reventado todo, casi todo el tiempo. Son ciclos, por supuesto, pero tanto a nivel físico, mental, emocional, estás muy, muy golpeado. Entonces, ese diálogo interno, cuando haces ultrarresistencia y en general larga distancia, o sea, porque la preparación de un maratón o de un Ironman es exactamente igual, es como una montaña rusa. O sea, tú tienes subidas, bajadas, alta velocidad, pedazos de espacio, curvas súper cerradas, momentos donde se te queda sin aliento. O sea, es una conversación muy fuerte porque al tener tanto tiempo para ti y contigo, tú puede que un día te hagas ahí, te hagas el loco y la pasaste bien y digamos que la sacas barata, por decirlo de alguna manera, pero no tienes cómo huirte de ti mismo. Cuando estás montado en una bicicleta 6 o 7 horas al día, día tras día, no tienes cómo escapar de ti mismo. Entonces ese diálogo no es fácil. Es un diálogo que es muy retador porque llegan momentos donde te esculcas hasta lo más profundo en esa conversación interna. Y hay momentos donde es difícil ver lo que encuentras. Es como pararte en un espejo, ¿sí? Así, pues, en bola, desnudos y verte realmente lo que hay. O sea, no es una conversación fácil, ¿sí? O sea, a veces no, qué rico que vas a montar bicicleta todos los días. No, no, créame que no. No es nada fácil. Y esas conversaciones tocan puntos
sensibles,
puntos duras. Sí, ¿cómo?
Sí, que si esa conversación interna o aprenderte a hablar a ti mismo durante esas largas horas de entrenamiento es algo que también se tiene que entrenar previo a una carrera.
Por supuesto, por supuesto. Y es algo que lo tienes que entrenar de manera paralela. O sea, cada día que sales a entrenar tu cuerpo, tienes que entrenar tus emociones y tienes que entrenar tu mente. O por lo menos es mi forma de verlo. No hay forma de que tú pretendas que tu mente... no, es que yo el día de la carrera voy mentalizado. Olvídate. Si tú no entrenaste tu mente día tras día, dificultad tras dificultad, el día de la carrera no pretendas que tu mente haga magia. O sea, la mente no hace magia. La mente yo la asimilo a lo mismo que un músculo. Si tú trabajas tu músculo de manera consistente, de la manera correcta, de manera progresiva, por supuesto tu mente va a adquirir unas capacidades que se van a ver reflejadas el día de la carrera. Pero si tú no la trabajaste y tú crees simplemente que la mente funciona como de manera mágica y ese día, ay no, es que yo visualicé que yo llegaba a la meta, pues no prepare la cabeza, no prepare el cuerpo y verá cómo va a ser. O sea, no llega a la meta nunca. Hay que ser muy realistas en ese sentido.
Y aquí voy a pasar una parte que a mí me parece de las que más voy a disfrutar de esta entrevista, y es el tema de justamente eso, cómo entrenar esa mente. ¿Tú crees que para poder hacerlo, herramientas de autoconocimiento, como establecer nuestras metas u objetivos, crear planes, listas, estructura, es lo que te va a ayudar a que esa mente acompañe al cuerpo durante cualquiera que sea la prueba que tú le pongas.
Oh, yo veía que tú tienes un podcast muy interesante sobre todo ese tema. No he tenido la oportunidad de escuchar tantos capítulos, pero me quedo con la tarea. Y te voy a dar como mi aprendizaje en estos años. Realmente no conozco algo parecido. O sea, el deporte de ultrarresistencia está diseñado para llevar el cuerpo y la mente del ser humano al límite. Esa es la realidad de la persona que diseña esa carrera. Está más loca que el que la corre. O sea, pero es increíble. Y durante estos años, solo dedicado a eso, lo que he aprendido es que no hay una fórmula única que le funcione a todas las personas. ¿Por qué? Porque el cerebro puede ser el hardware, para hacer como la analogía, ¿cierto? Y el cerebro tuyo y el mío tienen una estructura fisiológica supremamente similar, pueden ser casi que iguales, tienen las mismas funciones, son muy, muy parecidos, pero el software, ¿sí? O sea, el contexto y la estructura mental que tenemos los dos es completamente diferente. Porque tú eres hombre y yo soy mujer, porque tú naciste en un país y yo en otro, porque yo soy el hermano mayor, no sé si tú tienes hermanos o no.
Eres la menor.
Todo afecta esa estructura mental que cada uno tiene, y eso es lo que se ve después reflejado en las emociones y en los comportamientos. Entonces, no se puede pretender que una herramienta mental te funcione igual a ti que a mí, simplemente porque tenemos dos estructuras mentales que durante 30 y pico de años, 40 años, hemos ido desarrollando y son absolutamente diferentes. Entonces, es una especie de proceso de ensayo y error, y cada uno tiene como esa responsabilidad y esa oportunidad de explorar qué herramientas le funcionan mejor a cada uno. Entonces, puede que haya personas que ser súper organizados, estructurados, les funciona muy bien. Perfecto, a ti que te veo que eres súper juiciosa, pero hay otras personas que puede que precisamente ser tan dispersa sea lo que les ayude a permanecer tanto tiempo en esas condiciones difíciles. Entonces, ahí hay que hacer un proceso como exploratorio. Yo he aprendido a hacer como una caja de herramientas donde tengo diferentes tipos de herramientas precisamente, y las uso dependiendo la situación en la que me encuentro. Tengo unas súper estructuradas, ¿sí? como lo que hablas, o sea, todo lo que son las planeaciones, los planes de carrera, los planes de entrenamiento, cuando yo diseño incluso, pues yo tengo un Excel para cada carrera donde sé cuáles son los tramos, las velocidades, dónde acelero, dónde ahorro energía, dónde debo hacer esto. Y normalmente no se cumplen, pero por lo menos haces el ejercicio y tienes una base que después te sirve de marco para poder tomar las mejores decisiones cuando estás en campo. Pero también tengo otras herramientas que son absolutamente empíricas, que me las he inventado en medio de la desesperación y de la dificultad para tratar de salir adelante y sobrevivir. Entonces, ha sido una mezcla, pero eso sí, lo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo lo trabajo.
Ok, o sea que, digamos que en esos, por decir algo, esos 3 años que estuviste preparándote, parte de todo ese proceso fue justo conocerte a ti, saber cómo tu cuerpo reacciona cuando estás cansado, cómo te sientes cuando estás, cuando el entrenamiento es divertido y lo disfrutas, y en base a tu propia experiencia desarrollar esa caja de herramientas que nos va a servir en los momentos donde tenemos que poner el cuerpo a prueba. O sea, que básicamente es que tenemos que irnos todos a comprar a la ferretería nuestras herramientas, irlas metiendo. Esa caja de herramientas solo la vamos a poder llenar y poner bien rica de cosas con un trabajo hecho por un buen periodo de tiempo.
Así es, Pau. Y yo puedo compartirte una herramienta, tú vas, la ensayas y dices, wow, me funcionó súper bien, y la metes en tu caja de herramientas. O puedes decir simplemente, no me funcionó. Y okay, la desechas, ¿cierto? Y es normal. Y eso es como el ejercicio permanente que creo que puede ser una invitación chévere, y es cada uno ir buscando cuáles son las herramientas, ensayar, se queda uno con las que le funcionan y las va perfeccionando y puliendo y les dando como su estilo en la medida que avanza.
Pero podríamos concluir que el tener una meta, o sea, algo, una meta o una carrera o algo mayor, algo hacia lo que mirar, independientemente de cómo lleguemos a ella, eso es algo que universalmente nos va a ayudar a poder mantenernos por ese tiempo, o tú sientes que hay gente que no necesita estar mirando hacia dónde tiene que ir. Yo pienso que uno tiene que tener un why. Puede ser chiquito, puede ser muy grande, puede ser un sueño a largo plazo, algo más a corto plazo, pero sí siento que uno debe tener una meta, algo hacia lo que aspirar, para que entonces todo lo que tú hagas vaya encaminado a eso. ¿O crees que como que así?
Yo creo, yo soy como de tu misma línea. A mí me parece que tener ese propósito es una, o sea, es una palanca poderosísima. Es muy, muy, muy poderosa para movilizar la voluntad, para movilizar la energía, para focalizar esa acción, sí, hacia ese objetivo. Pero también he tenido la oportunidad de conocer atletas pues alrededor del mundo que tienen una automotivación que puede que no tengan una carrera en todo un año y pueden ser más juiciosos que tú y yo juntos. O sea, he visto como los dos casos. A mí personalmente la meta me ayuda, pero aprendí también que no es indispensable, ¿sí? O sea, creo que esa es como mi visión hoy, pero soy como de tu línea. A mí también me ayuda mucho tener una meta, me ayuda a tener una meta y una fecha. Porque lo bueno que cuando tú escribes
un calendario,
eso ya es el punto de no retorno, ya no hay nada que hacer. Y eso empieza a disparar una cantidad de comportamientos, por lo menos en mí, sí funciona. Funciona muy bien.
Esto es importante porque muchas de las personas que van a estar escuchando este podcast el día de hoy, justamente al inicio de sus 8 semanas de este progreso, tenían que setearse esa meta. Y tal vez eran personas que simplemente se paraban a entrenar todos los días porque creían que eso es lo que hace la gente. Me paro y tengo que entrenar para no ser gordo, para que la ropa me quede, para no morirme, para no tener diabetes, etc. Pero no tienen realmente un objetivo. Y cuando llegó el momento de hacer esa tarea de escribir tu why, tu razón de por qué vas a iniciar este progreso, les costaba muchísimo. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que está disperso? Aunque ya dijimos que está bien estar disperso a veces, pero para poderlos ayudar a entender cómo setearse esas metas o cómo establecer ese why, esa razón. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que está en ese turbio todavía inicio?
Sí, no, yo trato de usar mucho el por qué por tres. O sea, me pregunto, bueno, ¿por qué voy a hacer esto? No, porque es que quiero llegar a la meta de tal carrera. Ok, pero ¿por qué quiero llegar a la meta de tal carrera? Por esto. Ok, pero ¿por qué quiero eso? O sea, lo que trato es de ir como más profundo para que ese por qué realmente sea muy poderoso. La realidad es que entre más fuerte y más profundo sea ese por qué, más impulso te va a dar. En otras palabras, viéndolo al revés, si tu por qué es débil, tu capacidad para superar la adversidad va a ser débil. Entonces, a mí me ayuda mucho el por qué, por qué, por qué. Trato de profundizar cada capa hasta llegar a una que realmente sea muy de base, muy, muy, muy personal, muy interna, y que eso de ahí hacia arriba empieza a despertar todo. A veces nos ponemos unos por qué muy superficiales, ¿sí? Unas metas que realmente no tiene unas bases sólidas, entonces se corre el riesgo de abandonar a mitad de camino porque no significan tanto como creíamos para nosotros. Pero en la medida que exploras y que profundizas, que cavas adentro ese hueco bien profundo, puedes encontrar un porqué mucho más robusto, mucho más sólido, que te lleve en el tiempo y te ayude a soportar lo que viene.
Me encanta este porqué por tres. De verdad, me encantó. Bien, ahora pasamos a otro tema. Y es que tú dijiste que tú te preparas para cosas que son casi de locura. Y obviamente ese desgaste, no solamente el desgaste de la suela de las zapatillas, no es el desgaste físico de tus músculos, es toda la energía que hay en tu cuerpo va a estar en eso por un montón de tiempo. Lo que conlleva o a donde te puede llevar es a este famoso burnout o quemarte. Y esto lo estamos hablando ahora con el deporte, pero también puede hacer así mismo cuando toda tu energía la pones en tu trabajo, día a día, día a día, no duermo, no descanso, no sé qué, y llega el momento en donde ya no disfruto lo que hago, ya las cosas que antes me gustaban ya no me gustan, estoy demasiado adolorido y no puedo continuar. ¿Cómo alguien que pone el cuerpo al límite, a donde lo que viene después de eso es el burnout, cómo logra, después de una hazaña así, poder como plantearse otra sin decir que no más, me pasé? O sea, se me acabó la gasolina del tanque. ¿Cómo evitar el burnout?
Yo, hay dos cosas. Una que creo que es muy transversal de todo lo que hemos hablado, y es ese autoconocimiento. Esa capacidad de llevarte al límite de manera consciente para entender cómo te comportas en esas condiciones, te ayuda a saber hasta dónde debes llegar, hasta dónde debes presionarte en cada momento del ciclo. Y a mí me ayuda mucho, porque eso es como la sensibilidad para saber si tienes que acelerar o desacelerar un poco, o frenar del todo y ponerte al lado del camino y esperar a que te recuperes y vuelvas y arranques. Y aplica como para el corto plazo y el largo plazo. A mí se me hace que eso es muy importante. Y lo otro es entender el ciclo. Creo que la vida es muy cíclica, y en la medida que uno empieza a ajustar cuál es el ciclo que a uno le funciona mejor a partir de ese entendimiento del pasado, de lo que uno ha vivido, pues uno empieza a diseñar los ciclos de tal forma de que no llegue a ese punto de ese burnout. A mí me parece que ayuda mucho cuando tú abres y cierras ciclos. Yo te doy un ejemplo. El Guinness World Record lo logramos el 3 de noviembre pasado. Fue más de un año y medio de trabajo, Pau, que tú no te imaginas lo que fue eso. Fue una cosa de locos. Y muchas semanas viviendo en la montaña, en unas condiciones súper duras, fuera de casa, trabajo por montones, porque obviamente no es solo el proyecto deportivo, sino la parte comercial, la parte audiovisual, la parte de los medios de comunicación. O sea, fue un trabajo súper pesado, más de un año y medio trabajando demasiado duro, física, mentalmente, de manera pues combinada, y era todo el equipo, estaba reventado. Terminamos el 3 de noviembre, tuvimos unas actividades la semana que seguía, pues, de prensa y bla, 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 y a partir de eso estuvimos como 2 meses sin vernos siquiera. O sea, cerramos el ciclo y nos dimos vacaciones. Ya, chao todo el mundo, no nos queríamos, o sea, terminamos una emoción y un estado de ánimo súper alto, pero sabíamos que necesitábamos un tiempo, y todos, de manera súper respetuosa, nos fuimos a recargar energía con nuestras familias. Algunos se fueron de vacaciones para otro lado. Yo no quería ni salir, era de mi casa, quería solo estar en mi casa con mis perros, con mis gatos, no quería moverme de mi casa. Cada uno fue y se dispersó como pudo, tratando de balancear, de nivelar, de recuperar la energía física, mental, emocional. Entonces, desde esa época, fue, o sea, 3-4 meses de una desconectada impresionante. Y, por ejemplo, a nivel deportivo, te digo, Pau, o sea, yo empecé a hacer deporte hace apenas un mes otra vez. Y hago, cuando me levanto y tengo ganas, voy y corro un rato. Cuando me levanto, voy al gimnasio, hago mis pesas. Pero estoy simplemente en un proceso de recuperación, respetando ese ciclo, porque quiero que el próximo reto sea una cosa de locos y quiero disfrutarlo al máximo, pero sé que si no hago esa pausa, pues no va a ser así. Voy a llegar reventado, voy a llegar con todavía la cabeza, con los cables cruzados. O sea, es aprender a respetar esos ciclos, y en la medida que te conoces cada vez más, pues vas a poder abrir y cerrar ciclos de una manera mucho más eficiente.
Tú sabes que uno en Instagram es la ventana donde compartes lo que tú deseas compartir, y yo me he dado cuenta que una de las cosas que tú más compartes es ese rol que juegan, la gente va a pensar que estoy loca por hacer esta pregunta, pero el rol que juegan las mascotas, tus animales, en tu vida. ¿Tú sientes que de cierta manera tener eso es como algo terapéutico que te ayuda como tal vez a ground yourself, o sea, como a buscar tierra, o es como un lugar seguro? ¿Qué tanto valor le das tú a tener esa compañía de una mascota?
Oh, no, yo sé que tú también tienes perro, ¿cierto? Yo creo que tú me entiendes. Yo no tengo hijos, ¿sí? Yo tengo una relación estable de más de 15 años, pero no tengo hijos, y ellos son nuestra familia. Ojo, no estoy diciendo que los humanicemos, no, son perros, son gatos, pero son nuestra familia. Y a mí la verdad es que la naturaleza en general, la montaña, el mar, los animales, todo eso para mí son como maestros, para mí han sido como la escuela, gran parte de la escuela de la vida, y estar con ellos sí realmente me da una tranquilidad y una paz impresionante. Entonces yo vivo en una montaña, en las afueras de la ciudad, no cambio ese lugarcito por nada en el mundo, tengo una vista, que ese es, yo creo que el mayor lujo que nosotros tenemos es la vista de nuestra casa. Es una casa sencillita, pero con una vista hermosa. Entonces ese lugar para mí es como si me pusieras el cargador ahí conectado a la pared. Y lo valoro muchísimo, tanto ese espacio como la compañía de nuestras mascotas. Eso creo que no lo entiende sino el que lo ha vivido.
Entonces podemos decir que para cualquier tipo de preparación física o para cualquier camino de progreso es muy importante que entendamos que tiene que haber tal vez un lugar que sea como un refugio o un tiempo que uno pueda llamar un tiempo de refugio. Es decir, estoy quemado, estoy cansado de intentar o de trabajar. Tal vez necesito tomarme este tiempo o ir a este lugar con estas personas o estos animales para refugiarnos allí y como que coger de nuevo esa energía de vida para poder continuar.
Sí, Paul, okay. Completamente. Pero pues no quiero ser como tan intenso con el tema, pero eso es lo que a mí me funciona. Eso y llegar a mi casa a escribir. Después de toda esta locura, llego y escribir, estar ahí en mi casa, tranquilo con mis animales. Ese es como mi momento y mi proceso de catarsis y de reconectarme otra vez, de sacarme todo eso y ponerlo ahí en un computador. Y eso para mí es fundamental. Pero creo que también es lo que hablábamos del autoconocimiento. Cada uno tiene que encontrar qué le funciona. Ah, no, es que a mí me gusta, yo después de que termino eso quiero irme de fiesta 15 días. Pues bueno, tal vez es tu forma. Y si es lo que te funciona, pues arranca, ¿cierto? Pero si es que cada uno haga la tarea de entender qué es lo que le funciona en esos momentos y no caer como en ese estado donde nos da miedo estar quietos, que eso es muy común y a mí me ha pasado muchas veces y creo que a muchos de nosotros, que entonces si no estoy haciendo nada, estoy mal o estoy perdiendo el tiempo o algo. No, los ciclos requieren momentos de tranquilidad. Y ahí, Pau, hay un tema que digamos que se cuestiona y se sataniza mucho ese tema de la zona de confort. Pero yo por el contrario, siento que la zona de confort es indispensable. Ahora, si te quedas ahí enclaustrado, pues claro, no vas a crecer, no vas a tener la oportunidad de ampliar esas fronteras de conocimiento o de experiencias. Y es respetable, ¿cierto? Hay personas que son absolutamente felices ahí. Y creo que a veces a uno le da esta envidia, ¿cierto? Que las ve uno tan contentas ahí metiditas que uno dice, wow, ¿cómo lo hacen? Y es absolutamente respetable. Hay otras personas que no vemos la vida así, simplemente queremos ir y explorar y crecer y vivir nuevas experiencias, pero la zona de confort es muy valiosa también. Cuando cierras esos ciclos, la zona de confort es el lugar donde haces esa catarsis, donde puedes convertir la experiencia y apropiarla realmente, porque mientras la estás viviendo, pues es un frenesí brutal, pero cuando llegas a la zona de confort y empiezas a reflexionar sobre eso, es donde realmente sacas los aprendizajes. O sea, tú no te imaginas las conferencias, yo creo que tal vez más exitosas que yo he logrado construir, las que más han sido reconocidas, digamos que a nivel empresarial, cuando las doy, normalmente surgen meses después de que termino los retos. Porque es el espacio donde me doy para reflexionar y para poder decantar esa experiencia que acabo de vivir. Entonces, yo valoro mucho la zona de confort, más allá pues de, siento que se sataniza un poco y no, es absolutamente necesaria. Si te vas viviendo a 10.000 revoluciones por minuto toda la vida, pues te vas a quemar en algún momento. Eso no es sostenible.
Bueno, y ya para cerrar, todos los podcasts vamos a cerrarlos de la misma manera con algo que se va a llamar el takeout. Para ponerle un nombre chévere, que es como si yo pudiera resumir todo lo que hemos hablado, que ya yo ya tengo apuntado las cosas con las que yo me voy a quedar en mi cabeza de este podcast, pero si la gente está dispersa y digamos que personas que están escuchando este podcast y te escuchan tu historia tan increíble y valiente y nos da a nosotros como esperanza de que tal vez todos tenemos ese potencial para hacer ese mismo tipo de cosas, si tú tuvieras que decirnos tres secretos, que no va a ser secreto porque no lo va a decir, pero secretos para la gente del podcast, para ser un poquito más como Mauro y menos como un mortal cualquiera, silvestre, ¿cuáles serían esas tres cosas que nos tendríamos que llevar de tu experiencia de vida para que nosotros a través de ti las podamos aprender y vivir?
Lo primero, Pau, yo haría como una aclaración que parece súper importante en este punto y es que no olviden nunca que yo soy una persona absolutamente común. que arranqué a los 35 años a hacer deporte, después de más o menos 20 años de vida prácticamente sedentaria. Y nunca he practicado uno de estos deportes. Y creo que eso es muy importante entenderlo, porque no, yo trato siempre de reivindicar el poder de las personas comunes. Me parece súper valioso porque en medio de tantas celebridades, tantos rockstars y superdeportistas que solo ganan y ganan y ganan, a veces cuando entramos como en esa dinámica y solo comparamos nuestra vida con la de estos personajes, pues claro, empezamos a sentir que estoy haciendo acá. Y mi mensaje es todo lo contrario, es valorar esa condición y ese poder de las personas comunes, y trato de hacerlo a través de mi experiencia, que es como la de cualquiera de nosotros, con altos, bajos, días bonitos, días de mierda. O sea, ha sido absolutamente humana desde la vulnerabilidad, y quiero que eso no lo vayamos a perder de vista porque es súper importante. Y si me tocara entonces, como dices, de pronto sintetizar ahí un poco la cosa en tres aspectos, yo diría que lo primero es tener el autoconocimiento como una práctica permanente, en la medida que tú vas llevándote a esos límites, en la medida que desafías los límites, ser consciente y aprender de cuál es tu esencia y tu comportamiento en los momentos difíciles. Ahí es donde ese autoconocimiento se vuelve supremamente valioso. Dos, el tema del propósito, no como algo esencial y como no sentir que si no tengo propósito, pues estoy perdido en la vida, no, para nada. O sea, el propósito no es algo inherente, pues, en el ser humano. O sea, nosotros nos inventamos el propósito, ¿cierto? O sea, hace 200.000, 300.000 años, cuando estábamos en la caverna, no había propósito y vivíamos, pues, si no pasaba
sobrevivir,
nada.
Sobrevivir, solamente.
Y está bien, pero sí entenderlo como una herramienta muy poderosa. Tener un propósito profundo, que realmente hayas hecho el ejercicio de ir hasta lo más profundo para sacarlo de ahí, encontrar esos propósitos se vuelven en herramientas súper poderosas. Y lo que te decía, si tu propósito, pues, es débil, realmente la capacidad para superar esa adversidad va a ser débil. Sería el segundo. Y el tercero es la aceptación, Pao. Cuando uno empieza estos procesos, hay que hacer un proceso de aceptación que no es fácil. No, yo todavía lo sigo, pues yo no estoy diciendo acá que sí, ya me acepté tal como soy, y como de pronto a veces lee uno, claro, acéptate como eres, y sale una modelo así, pues es pampanante, ¿cierto? Pues claro, la persona que no tiene ese cuerpo, pues dice, no, pues claro, pues es muy fácil. Pero yo creo que no es un tema solo físico, al revés, es mucho más profundo. Y ese proceso de aceptación hace que si tú no corres, y corres un kilómetro, lo sientas como tu mayor victoria. Si no vas acompañado de ese proceso de aceptación, no importa cuántos kilómetros hagas, nunca vas a estar satisfecho ni en paz contigo mismo. Para mí fue un proceso difícil, me di contra las paredes, no te imaginas, Pau, pero sigo en esa tarea y siento que es una de las más valiosas.
Bueno, Mauro, yo creo que después de este podcast no solamente vamos a ver a Manizales de otra manera diferente, sino también eso de que a veces esos logros son tan grandes que nos quedamos como cuando uno conoce una celebridad, que no puedes creer lo que está pasando y tú dices, no, yo nunca voy a ser como esa celebridad. Pero entendernos, conocernos, ver cómo nos va, ver qué ponemos en esa caja de herramientas que sacamos, tal vez nos hace sentirnos más capaces de poder alcanzar grandes cosas, que probablemente todos tenemos planes para hacer grandes cosas, solamente que nos lo vamos a creer más. Así que, Mauro, muchísimas gracias por ser parte de Progress Podcast. Estoy 100% segura, no me cabe ni un espacio de duda de que de esta conversación alguien va a sacar justo una nueva herramienta para meter en esa caja de la que hablamos y poder continuar con este camino de progreso, que ahorita son 8 semanas, pero como tú dijiste, realmente pueden ser 3, 10, 15, 20 años que estamos siempre tratando de progresar y alcanzar nuevas metas.
Sí, la tarea nunca se acaba, Pau.
Nunca se acaba, así que bueno, no te quito más tiempo para que usted vaya a su refugio, sobe a sus perritos, haga lo que tenga que hacer. Y nada, muchísimas gracias, Mauro, por formar parte de este Progress Podcast.
No, chao, Pau, chao. Yo feliz, sabes que soy parte de la familia de Nike 100% y espero que nos volvamos a cruzar más adelante. Un abrazo gigante.
Ojalá que sí en persona. Hasta luego.
Chao.
Y recuerda, sea cual sea tu objetivo, sabemos esto: el progreso es el gran unificador entre los atletas. Inicia tu camino de progreso registrándote en www.proyectowerun o en Instagram @proyectowerun para que tengas acceso al diario de progreso Nike, programación de running, sesiones de yoga o training, contenido sobre mindset y otros podcasts como este, con invitados súper especiales que nos seguirán inspirando. Recuerda, el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí.